Sierra, muy buenos días. No lo escuchamos, doctor Sierra. De nuevo, muy buenos días. No tenemos audio, doctor Sierra. Vamos a saludar primero al doctor Jean Castro, Contralor Delegado para Colombia de Energía y Gas. Doctor Castro, buenos días.
Muy buenos días, don Pablo, para usted y todos los que escuchan en este momento. Al doctor Ricardo Sierra, cordial saludo. Muy buenos días.
Vamos a ajustar, doctor Sierra, su sonido para volver con usted en un momento. Doctor Castro, la Contraloría ha advertido que las deudas del gobierno con el sector energético superan los 7 billones de pesos. ¿Qué impacto tiene este déficit en la estabilidad de las empresas prestadoras del servicio?
Bueno, en realidad inclusive hemos lanzado al Ministerio de Minas y Energía va en un tema muy estructural, y es que la estabilidad de un sector depende precisamente del flujo financiero que tengan los prestadores del servicio, y esto está muy relacionado también con los pagos de los usuarios. En ese sentido, lo que hemos mencionado es pues que en Colombia buena parte de los usuarios reciben subsidios del Fondo de Solidaridad del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Hacienda, y con esto precisamente se ayuda a pagar los servicios. Cerca del 80% de los usuarios en Colombia reciben subsidios en los estratos 1, 2 y 3. Los estratos 1, con el mayor valor cercano al 60%, pues obviamente las empresas comercializadoras de energía lo que hacen es adelantar este beneficio y posteriormente lo recaudan del gobierno. Cuando el gobierno se demora o se demora bastante y acumula, como es el caso, que se ha juntado con otros temas como la opción tarifaria y el no pago de algunas entidades respecto de las cuentas, pues esto acumula los 7 billones, llegando a crear verdaderamente un problema financiero para las empresas.
Doctor Ricardo Sierra, de nuevo muy buenos días, líder nacional de Celsia, ¿cómo está?
Muy bien, Juan Pablo, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Lo escucho perfecto. Sobre el riesgo de un apagón financiero, muy bien, gracias, doctor. En el sector energético en Colombia, ¿qué tan grave, como lo está advirtiendo el presidente Andesco y los gremios económicos de Colombia, Camilo Sánchez, es la crisis financiera que ustedes enfrentan como comercializadoras de energía en Colombia?
Mira, es de verdad muy grave, porque yo les cuento a los televidentes cómo funciona esto, que ya el doctor Germán lo explicaba bien. Definitivamente nosotros, las comercializadoras, cuando facturamos los servicios de energía, inmediatamente le reconocemos a nuestros clientes el subsidio que tienen derecho por su consumo, por su estrato, y se les reconoce inmediatamente. Entonces, el esfuerzo financiero lo hacemos las comercializadoras. Las empresas, inmediatamente, en el momento cero, empezamos a correr el tema de financiamiento. Típicamente, doctor Germán, nunca los subsidios se han retrasado en pagarlos más de 3 meses. Ese es como mientras el proceso se hace con el Ministerio y con el Ministerio de Hacienda, uno termina recibiendo los recursos que ya le entregó a los clientes y usuarios en la factura de energía, uno termina recibiendo ese recurso por en 3 meses. Hoy tenemos un retraso entre 10 meses y 12 meses. Solamente en Celsia, en el mercado del Valle y del Tolima, nosotros entregamos mensualmente, le reconocemos a los clientes el subsidio al que tienen derecho, y es una cifra de 28 mil millones. Hoy a Celsia le deben 220 mil millones de pesos. Eso, para ponértelo en perspectiva, es como si el 25% de la facturación de todo Tolima no lo tuvieran retrasado. Entonces, eso genera muchos problemas, porque uno tiene que ir a los bancos, uno tiene que explicar. Y eso va generando muchos problemas, y muchas comercializadoras podrían empezar a tener problemas para cumplir sus acuerdos con los proveedores de energía o con sus proveedores de servicios y productos. Así que de verdad que es delicado, Juan Pablo.
Doctor Germán, ¿qué es la opción tarifaria y por qué el retraso en el pago de subsidios y de opción tarifaria representa un riesgo para la prestación del servicio de energía y gas en el país?
Pues es un tema, la opción tarifaria proviene desde mediados del año 2020, cuando precisamente el Gobierno Nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, determinó una forma en que los usuarios pudieran aplazar el pago para cuando la reactivación económica se diera. En esas circunstancias se fueron aplazando pagos de cerca de 15 millones de usuarios, que son atendidos por las comercializadoras de energía, y de algún momento a otro, pues este pago no se siguió haciendo, y hoy en día esto acumula valores cercanos a los 3 billones de pesos que los usuarios de energía eléctrica en Colombia y algunos de gas natural le estaríamos debiendo a las comercializadoras, y por eso, pues obviamente, además de no recibir los subsidios, que son cerca de 3 billones de pesos, hay otros 3.5 billones de pesos. El dato actualizado habría que consultarlo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o con las empresas comercializadoras, pero ya esto acumularía entonces otro valor que aún no se define si se va a pagar por parte del gobierno o si se va a reactivar llevándolo a mayores tarifas, como podría suceder con los subsidios, que en caso de no darse, lo que vemos desde la Contraloría es ese riesgo de que a los usuarios se les incremente la tarifa en ese valor que no se ha reconocido, que son la opción más los subsidios.
Lo mismo para el doctor Sierra. Doctor Sierra, ¿qué es la opción tarifaria y cuál sería la consecuencia si no se paga en 2025?
Mira, la opción tarifaria yo creo que es para también como para tratar de simplificar la explicación y que los televidentes entiendan, es la cantidad de inversiones que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros en los últimos 5 años, desde que llegamos al Tolima, hemos hecho inversiones por más de 802 mil millones de pesos. Eso es, triplicamos lo que hacía la firma anterior que manejaba el servicio para poder mejorar la calidad del servicio. No tenemos que mejorar la calidad en más de un 60% en los cortes de interrupciones. Ibagué y varias ciudades ya de Tolima tienen la calidad, la mejor calidad del país, o sea, de las mejores. Eso es una mejora en la calidad del servicio impresionante, y eso se hace con mucha inversión. Mejoramiento de redes, cambio de postes, mejoramiento de subestaciones, nuevas subestaciones. Eso es una inversión multimillonaria. Y eso, las fórmulas tarifarias nos permiten llevar esas inversiones para reconocerlas en periodos de tiempo muy largos. Nos cayó en la mitad de la pandemia, y eso permitió que la opción de tarifaria se activara y uno demorar el cobro de esas inversiones en muy largo plazo. Eso es una cosa muy beneficiosa para los clientes, muy. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso empezó a acumularse y estábamos esperando que el gobierno anunció pues con bombos y platillos que iban a pagar la opción tarifaria para descontarla de las facturas. Hay la opción tarifaria en el mercado de la costa, por ejemplo, ha sido unos valores bastante, bastante grandes. Nosotros en Tolima, para darles una idea, tenemos todavía por cobrar unos 300 mil millones de pesos que se están cobrando hasta el año 2029, 2030. Pero estábamos esperando que ese valor saliera del presupuesto nacional y se lo redujéramos a los clientes nuestros en el Tolima. Entonces, ese es el tema de la opción tarifaria. Todos estábamos esperando que la pagaran y se está hoy reconociendo muy lentamente en las
facturas de los servicios. ¿Mientras el gobierno nacional no pague la opción tarifaria, se le cobra a la gente la opción, doctor Sierra?
Así es, con un valor muy pequeñito. Mira, nosotros, por ejemplo, la estamos llevando hasta el 2029. Eso es un valor muy pequeño, pero es inversiones que típicamente se le cobraban y que las fórmulas tarifarias permitían cobrarse a los clientes, Juan Pablo.
Doctor Germán Castro, Contralor Delegado de Energía y Gas de Colombia, se ha señalado que sin los subsidios, una familia, por ejemplo, de estrato 1, 2 o 3 podría haber duplicado el costo de su factura. ¿Cómo afectaría esto a los hogares más vulnerables del país?
Bueno, los costos de la energía pueden crecer por diferentes temas, ¿no? Hoy en día vemos que se habla de la bolsa, se habla del precio de los contratos, pero en general hay una preocupación enorme porque es que efectivamente un precio no es más que una señal de abundancia o de escasez, y lo que vemos es que en Colombia la oferta es prácticamente igual a la demanda, y entonces cuando esto se está dando se ve escasez hacia el futuro, no vemos inversiones nuevas, no vemos nuevas plantas de generación, y en ese aspecto, pues sí nos preocupa sobremanera que en un par de años no lleguemos a tener la energía suficiente. De pronto no la tenemos desde hoy y está limitado el crecimiento económico del país al no tener cantidades suficientes de energía. Eso nos preocupa sobremanera. Esa escasez afecta el valor de las tarifas que se suma a los costos de transmisión, distribución y comercialización, y entonces al tener que asumir los usuarios el subsidio que hoy se da desde el gobierno, pues obviamente eso significa un crecimiento posible del orden de 160%. Es decir, una factura que hoy en día es de 100 mil pesos en estrato 2 o 1 podría pasar perfectamente a 160 mil pesos. Y sin embargo, y así las cosas con todos los pendientes, pues siguen muchos pendientes con los temas de calidad del servicio, con los temas de continuidad del servicio, preocupaciones que son realmente que no se han cubierto todavía por parte de la superintendencia y que los usuarios siguen reclamando.
Doctor Ricardo Sierra, líder nacional de Celsia, ¿qué tan preocupante es la caída del 80% en la exploración de gas desde 2014? ¿Cuánto tiempo más podrá Colombia depender de la importación de gas?
Juan Pablo, mira, muy delicado lo que está pasando con el suministro de gas porque se conecta con el mercado eléctrico de una manera impresionante. Nosotros tenemos un sistema eléctrico que es hidrogenerado o con mucha preponderancia de las hidroeléctricas, pero no se volvieron a hacer más hidroeléctricas, como lo menciona Germán. No están entrando nuevos proyectos de generación. Eso es muy grave para el país. Está entrando mucha granja solar, como las que estamos construyendo. O sea, estamos construyendo ahorita y Juan Pablo, una noticia muy buena para Ibagué. Ahí estamos en el sur de Ibagué construyendo una granja solar de 120 megas, generando 800 empleos. Vamos a llegar a 1.200 en el top. Eso es una belleza. Pero las granjas solares no son firmes. Producen a ciertas horas del día. Nosotros necesitamos energía 24/7, especialmente en la mañana y en la noche, donde más la consumimos. Entonces tenemos esas restricciones de que no tenemos suficiente energía. Entonces necesitamos las térmicas. Y las térmicas necesitan gas natural. El gas natural doméstico cuesta, voy a darte una cifra como para que, de magnitudes, para que los clientes, los oyentes entiendan muy bien lo que estamos diciendo, puede costar entre 5 y 7 dólares el millón de BTU. Esa es como la medida del gas. Y el importado no te baja de 12, 15, hasta 20 dólares el millón de BTU. El no tener gas nacional, no tener gas doméstico, hace que las termoeléctricas se tengan que prender con gas muy costoso. ¿Eso qué va a generar en el futuro? Que si no entran proyectos nuevos en Colombia de generación, y tenemos que estar prendiendo las térmicas para suplir los contratos, las necesidades del día a día de los colombianos, pues también esa es una tendencia de largo plazo de subida de precios muy, muy ineficiente y muy dañina. Necesitamos activar la exploración de gas, activar que se produzca gas nacional, que es el que genera riqueza, genera impuestos, genera regalías, y el que sirve para tener un precio competitivo de la generación térmica que complementa y sirve al sistema eléctrico.
La Contraloría ha pedido al gobierno, doctor Castro, acciones inmediatas para evitar un apagón financiero en el sector. ¿Qué medidas considera necesarias para garantizar la estabilidad del sistema?
Bueno, en realidad nosotros estamos pendientes de una reunión que el señor Contralor Carlos Hernán Rodríguez convocó para los ministros de Minas y Energía, ministro de Hacienda, con la presencia del señor Procurador General de la Nación, y que posiblemente se va a llevar a cabo con la presencia de algunos de los gremios que han expresado las preocupaciones. Y lo que estamos esperando es, durante estas jornadas o mesas de trabajo que se realicen a partir de esta semana, comenzar a ver cuáles son las propuestas, pero creo que esto está muy relacionado, es cómo va a ser el plan de pagos. Nosotros habíamos advertido sobre el problema desde el año pasado, y en enero, por ejemplo, Puerto Carreño llegó al momento en que, por no recibir los subsidios correspondientes para la generación, pues se quedó sin servicio por varios días y venía afrontándolo desde el año pasado. Nos preocupa que esto se dé en el sistema interconectado nacional, y por eso vemos que la única forma es que se den algunas de las opciones económicas que hay en el mercado. El plan de pagos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que puede ser algunas permutas en impuestos de las empresas por lo que es el pago de los subsidios, que las entidades del Estado comiencen a pagar. Yo creo que en eso la Procuraduría de pronto nos ayuda, porque no es posible que alcaldes o que gerentes o directores de entidades municipales, departamentales o nacionales no tengan dentro de su presupuesto el pago de los servicios públicos, cuando esta es una obligación que está en la ley 142 y 143.94, y entre otros cualquier elemento que pudiera en un momento contribuir a que el sector se reactive, porque el apagón financiero puede conllevar a que al no tener con qué comprar el gas o el carbón las empresas que generan, o no tener con qué respaldar sus contratos las hidroeléctricas, pues obviamente deja de generarse energía. Si las comercializadoras no pagan, pues dejan de recibir los dineros los generadores, entonces, y los transmisores como ISA o la Energía Bogotá dejan de recibir los ingresos. Entonces vamos a tener es lo que llamamos un riesgo sistémico, y no podemos saber qué cantidad de fallas, de problemas vamos a tener, y por eso es que hemos llamado al señor ministro de Minas y Energía para que por favor nos dé los planes que conlleven a evitar que esto suceda. Esta es la labor de la Contraloría, muy proactiva, de ponernos en medio para ser facilitadores de la conversación.
Doctor Sierra, ¿qué riesgos implica para el mercado energético que el proyecto de ley de financiamiento 2024, que proponía reconocer como deuda pública las obligaciones de los usuarios de estratos bajos, haya sido archivado?
Pues mira, yo creo que el gobierno ha hecho promesas de asumir la opción tarifaria en el presupuesto nacional. La pensaba llevar en esa ley y finalmente pues no lo pudo hacer. Pero yo creo que definitivamente el gobierno tiene elementos para encontrar los recursos y poder cumplir esas promesas. Lo otro es la obligación de ley, lo de los subsidios. El sistema de subsidios de Colombia es súper solidario. Yo creo que también hay que reflejar eso. Y no sé si hemos sido suficientemente claros, Juan Pablo. El estrato 5 y 6 pagan un 20% más de contribución para compensar al estrato 1, 2 y 3 que reciben subsidios. El estrato 1 el 60%, el estrato 2 el 50%, el estrato 3 el 15%. Un estrato 3, una factura mensual al año, digamos, es cubierta por el tema de los subsidios, como para dar esa referencia. Y este sistema, pero esa compensación no aguanta. Es mucho más lo que se entrega en subsidios que lo que se recoge por la solidaridad de los estratos 5 y 6 y comercial y el comercial para cubrir los subsidios. Entonces, hay que ir al presupuesto nacional, a todos los impuestos que pagamos todos los colombianos y de ahí recoger la plática. Entonces esperamos que el gobierno encuentre la fórmula de subsanar esto, de ponerse al día, porque como menciona Germán, el sistema colombiano es el único en Latinoamérica que en 30 años ha sufrido dos apagones, el del 92 que no nos queremos acordar de él, 11 meses en donde ahí uno se daba cuenta que el kilovatio más costoso es el que no se tiene. Y hubo otro apagón por un error humano. De resto, tú miras todos los países de Latinoamérica y es impresionante la cantidad de apagones, la falta de confiabilidad del sistema. Colombia tiene hoy uno de los mejores sistemas, de los sistemas más confiables del mundo, de Latinoamérica. Por otro lado, el tema del precio. Miren, se habla mucho de que hay que bajar el precio de servicios públicos, que es muy costoso. Y yo les voy a decir, ¿contra qué es costoso? Y ahí, comparémonos contra toda Latinoamérica. Hay un estudio que hacen en Perú, un instituto que llaman los Imergin, que es como del gobierno peruano, que compara todas las tarifas en Latinoamérica. Y nosotros estamos en la mitad de la tabla con el sistema más confiable. Es decir, nosotros no somos los más costosos, no somos los más baratos tampoco, pero tenemos un sistema, un precio de energía que es lo suficientemente competitivo, que es lo que necesitamos los colombianos. Uno necesita un servicio que sea competitivo, que sea eficiente, que tenga muy buena calidad, como mencionaba el doctor Germán. Y eso hay que reconocerlo, que Colombia lo logró y Colombia lo tiene. Pero todo esto está llevando a cosas que desbaratan el sistema, que generan problemas y pueden llevar a fallas estructurales que no queremos, porque el kilovatio más costoso es el que no tiene.
Finalmente, doctor Castro, ¿tienen diferencias entre Contraloría y la empresa energética del Tolima y una de las más importantes de Colombia, Celsia, con el manejo de los subsidios? ¿Hay algo que usted le quisiera recomendar al doctor Sierra de los procesos que ustedes llevan?
Bueno, en general, para el sector energético en Colombia, nosotros, desde el punto de vista del control fiscal macro, hacemos estudios sectoriales. El año pasado terminamos y está recientemente publicado en nuestra página el estudio acerca del manejo de los subsidios para el sector energético en Colombia. Y encontramos con mucha preocupación que hay algunos casos en que los subsidios, pues precisamente están requiriendo ya un estudio de focalización. Nosotros, desde lo que tenemos a nuestro alcance, hacemos seguimiento al giro de los subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía a todos los comercializadores. Estamos muy pendientes de que los giros que se hagan son los adecuados, que los estratos estén bien en este momento calibrados, digámoslo así, y por eso hay mucha responsabilidad de los alcaldes municipales y de los directores de planeación municipal en todo Colombia en unos temas que se llaman el Comité Intersectorial para Estratificación, para que en realidad el estrato 1 y el 2 y el 3 que reciben subsidios sean los que deben recibir los subsidios en las cantidades que son. Esto va muy relacionado con la medición, pero además estamos vigilando muy de cerca que las contribuciones que deben pagar los estratos 5 y 6 y los usuarios comerciales en realidad estén bien calculadas y se les esté cobrando a quienes se les tenga que cobrar, porque eso es lo que implica solidaridad entre contribuciones y subsidios para que ese fondo de solidaridad sea lo más eficientemente manejado y no se tenga que recurrir al presupuesto general de la nación, que es lo que verdaderamente nos está preocupando, porque ya hemos visto intervenciones a empresas de servicios públicos domiciliarios. Y esto no es más que una obligación que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos, pero cuando esto se da y las empresas pueden caer en ser intervenidas, pues esto va al presupuesto general de la nación y terminamos todos los colombianos de los impuestos que aparentemente ya tienen problemas y que la financiación y el presupuesto general de la nación está complicado a tener que asumir más gastos por las intervenciones que se hagan. Entonces nuestra labor es vigilar y lo estamos haciendo. Los invitamos a conocer el estudio que recientemente publicamos y uno de los temas más importantes es la focalización de los subsidios.
Finalmente, doctor Ricardo Sierra, líder nacional de Celsa, hablemos un minuto más sobre las inversiones de su compañía en el departamento del Tolima y lo que estaba exponiendo de la granja solar en Ibagué. Vamos a realizar el próximo 21 de febrero, doctor Sierra, con la alcaldesa de Ibagué, con Camilo Sánchez, con José Manuel Restrepo, con Fabián Hernández, con empresarios y con ejecutivos, un evento de atracción de inversión, porque necesitamos promover que Ibagué sea una de las ciudades más atractivas de Colombia para atraer la inversión.
Así es, Juan Pablo, y tenemos todo en Ibagué y en Tolima para atraer muchísima inversión. Miren, nosotros hemos sido, yo creo que el inversor privado más importante del Tolima en los últimos 5 años. O sea, haber logrado hacer inversiones por 800 mil millones de pesos en las redes para tratar de mejorar el servicio en lo que más podamos. Todavía tenemos camino por recorrer, pero estamos con esa meta. En el tema de generación, quería mencionarte una inversión muy bonita, ahí la mencionamos rápidamente, pero es en el sur de Ibagué, en la zona de Escobal, en donde nosotros estamos haciendo una granja solar de 120 megavatios. Eso, para darte una idea, eso puede atender las necesidades energéticas de más de 100.000 hogares. Es una granja solar de última generación, con trackers, con todo. Ya tenemos 800 personas contratadas, de las cuales 25% son mujeres. Y estamos necesitando llegar a 1.200 personas en el pico de la construcción, lo cual es muy bonito. Tolima tiene una radiación inigualable, muchas posibilidades de aumentar y de convertirse en un hub energético en temas de energía solar, de que se instalen industrias que puedan atender el mercado colombiano con energía renovable. Eso se puede hacer y estamos convencidos de eso. Qué bueno que vas a hacer ese evento, Juan Pablo, porque necesitamos poner a Tolima en la conversación. Ya el nivel y la calidad de energía que tenemos le permite a los industriales y a los comerciales poder instalarse tranquilamente con el tema de calidad de energía que ya tenemos y que hemos logrado en estos 5 años en Tolima. Así que muy contentos, jugados por ser socios de desarrollo. También, pues, para contarte algunos temitas filantrópicos, aprovechar, y yo sé que el doctor Germán tiene también su corazón en el Tolima, pero hemos hecho, hombre, ya llevamos 3 millones de árboles sembrados nativos recuperando cuencas en el Tolima. Hemos recuperado más de 21 instituciones educativas, tenemos más de 165 estudiantes becados en la Universidad de Tolima. Entonces, muy jugados a ser socios de desarrollo lo que más podamos. Lo que más nuestra labor es poderle prestar un buen servicio de calidad, al precio correcto a nuestros clientes en el Tolima, y esperamos que se haya notado el cambio en estos 5 años de la prestación del servicio, aunque hay que reconocer que todavía tenemos áreas por mejorar. Faltan inversiones en nuestro plan de mediano plazo allá. Así que Bueno, gracias ahí por la pregunta, Juan Pablo, y por poder hacer ahí estos comentarios para que los tolimenses los conozcan.
Doctor Sierra, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Un abrazo muy amable. Éxitos.
Lo mismo a ustedes. Gracias. Doctor Germán.
Querido coterráneo Germán Castro Ferreira, Contralor, Delegado de Energía y Gas de Colombia, gracias por estar hoy en Econoticias. Muy amable.
Con el mayor gusto, saludos a todos. Cordial saludo, Ricardo. Éxitos. Juan Pablo, éxitos.
Ya viene el ping-pong político de Econoticias y la esperada entrevista.